Hay muchas noticias de violencia,
desastres,
armas,
manifestaciones,
represión.
Porque esto es Latinoamérica.
No, no, todo en Asia.
Hacia allá vamos.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy tenemos a Oriente muy activo. Bombardeo aéreo contra los asistentes de un festival de música en Myanmar.
Chale,
imagina esto, hay así
sí.
en periodismo está. Ajá. Cómo, por qué, cuándo, dónde,
sí.
Esas cosas. Bueno, en este caso, ¿cómo cambia si ubicamos esto en otro lugar?
No, no mames,
imaginamos, sí, claro. No sé, en los Estados Unidos.
Claro.
¿No? Así, el gobierno atacando.
En realidad es lo mismo.
En realidad, pero, técnicamente, póngale, podríamos decir.
Sí.
A lo mejor no nos suena tan extraño en algunas zonas,
claro, claro, claro,
de,
claro,
Latinoamérica o, póngale, de Asia o de África, prácticamente, sí, diríamos, bueno.
Ah.
Pero sí llamaría mucho la atención en otros lugares del mundo, ¿no? Bombardeo aéreo contra los asistentes de un festival de música en Myanmar fue el domingo pasado. En realidad se cerró el cerco informativo, hay muy poca,
claro,
o nula,
claro,
data. Dicen entre 50 y 80 víctimas mortales. Uno pensará, bueno, son pocas. En realidad tiene todo esto un contexto. Sobre el escenario estaba Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria Kachin, cuando el domingo por,
claro,
la,
claro,
noche, cuatro aviones de combate del ejército transformaron el festival de música en una verdadera masacre, uh-huh, matando e hiriendo a decenas de civiles en lo que se considera como el peor ataque aéreo desde el golpe de estado del 1 de febrero del 2021. Aurali murió por el fuego de artillería sobre el escenario.
Ay,
me parece
impresionante.
Está todo mal,
sí, güey.
Pero la escena es muy de película,
sí,
exagerada y muy
totalmente
épica.
Sí que sí.
Era un festival que conmemoraba el 62º aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin, KIO,
ajá,
son sus siglas, en una región lindante en la frontera con China, controlada por una guerrilla que lleva en realidad décadas enfrentada al ejército birmano. Cuando,
claro,
le fueron,
claro,
a preguntar al gobierno de Myanmar, gobierno,
sí que sí,
militar, la declaración que hicieron es: para los militares, toda la población de Kachin está conectada con la KIO,
ajá,
que es ese brazo armado, el,
claro,
ejército,
claro,
para la independencia de Kachin, de modo que no distinguimos entre,
ajá,
civiles y rebeldes.
Claro.
Es como diciendo,
póngale,
ahí es todo,
sí,
todo guerrilla.
Para nosotros todo un ejército.
Para nosotros todo lo mismo,
sí,
están combatiendo, se quieren independizar, no sé qué pedo, quieren estar en contra del gobierno, por lo tanto mandamos cuatro aviones, sabíamos que estaban en el día del festival y no importó nada. Así la situación en, ya les digo, información que con cuentagotas va,
pues,
llegando,
claro, sí,
porque,
sí,
lógicamente,
sí, sí,
estamos lejísimos de cualquier,
ajá,
capital, de cualquier ciudad grande, de cualquier lugar donde más o menos se pueda registrar,
claro,
la,
claro,
circulación informativa. Y de estas cosas ocurren.
Pues sí.
Damas y caballeros, también se cumplieron 40 días de la muerte de la joven kurda asesinada por la policía de la moral en Irán.
Ajá.
Y más de 10.000 iraníes desfilaron a los 40 días en Irán. Se hace como el cierre del luto.
Claro.
Cada vez que alguien muere, los, ajá, familiares a los 40 días van y hacen una ceremonia. Y
sí,
así.
Claro.
El gobierno había y ha dicho a los familiares que no hicieran esa ceremonia de cierre de luto o como sea que se llame. Sin embargo, la gente que está en protesta, todas estas,
pues claro,
estas marchas feministas y no solo feministas,
no.
Toda la juventud y,
exacto,
y oposición rebelde,
sí, claro,
al gobierno, terminó con represión, como terminan estas,
sí,
más de 10.000 personas fueron a homenajear a Maya Amini ante su tumba en el pueblo natal. Esto ni siquiera es Teherán, es un pueblo también entre fronteras. Por otra parte, Rusia realizó pruebas nucleares con supervisión de Putin, lanzó misiles desde Kamchatka y en el Ártico.
¿Y qué dijo Putin?
Y dijo, ese está bien, ese me gustó, ese es poco nuclear.
Ese
es nuclear, sí,
por supuesto.
Nuclear, sí, ¿cómo no? Bueno, y ahí estuvo supervisando todo el pedo.
Chale.
En Indonesia, una mujer de 54 años,
sí,
fue devorada por una pitón de 6 metros de largo en la pequeña provincia de Jambi, en Indonesia. Son las noticias que le venimos manejando. Los aldeanos venían buscándola desde hacía 2 días sin éxito. Hicieron rastrillaje zona. Sí, sí, sí. Se fue a buscar caucho a unos árboles ahí de que hay en la zona, haciendo los quehaceres aldeánicos.
Póngale.
Cuando, ¿dónde está? Apareció una pitón un poco gordita.
Y hambrienta.
Sí. Y luego apareció la pitón gordita y la pitón gordita tenía la señora adentro.
Noticias de terror. Acercándonos a Halloween.
Totalmente. Nos acercamos a Halloween. Es las noticias de terror.
El mundo,
¿no?,
se pone así como.
El mundo Halloween. Se pone Halloweenesco, sí, totalmente. Sí. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, septuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo señor Lagarteja.
Muchas gracias. Siéntese. Ya debe estar por venir el próximo tren.
Ah, qué bueno. Los andenes están vacíos. Es extraño verlo así a esta hora.
El metro de Nueva York. ¿Sabe? Un 27 de octubre de 1904 se inauguraba el primer tramo subterráneo.
Vaya símbolo de la ciudad. Los tramos elevados son aún más antiguos. El metro de New York sí que tiene su onda, ¿eh?
Y fue cambiando con la metrópoli. Fue símbolo de crecimiento y modernidad. Fue el signo de una pujante sociedad. Pasó por la crisis más severa con el crack del 29. Fue decadente, sucio, peligroso, nido de delincuencia. Fue escuela de grafitis, lugar para freaks, yonkis, homeless, espacio de hazañas arquitectónicas y también de abandono en los 80. Siempre escenario de escenas de un sinfín de películas, libros, cómics, fotografías, historias.
Podría citarse como un suave terciopelo, por tiempos roído, bajo la dura tierra de la Gran Manzana.
The Velvet Underground.
Claro. Ahí viene el tren.
Es del otro lado. Ese va para el Central Park. ¿Usted para dónde va?
Voy para Brooklyn. Quería vender este disco.
Justamente, el primer disco de la Velvet Underground.
Sí, claro, por eso lo decía.
Pero este es un tesoro. ¿Por qué querría venderlo?
Para hacer espacio. Hoy entran miles de discos en el lugar que ocupa mi laptop. Fui vendiendo muchos. Algunos quería quedármelos, pero ya sabe, poco espacio. A nadie le interesa esta música.
Este disco es parte del espíritu de esta ciudad. Al menos de un tiempo de la larga historia de esta ciudad.
No me lo diga, yo lo sé. No quiero arrepentirme de deshacerme de él.
La Velvet se formó por 1964 y se acabó en el 73. Lou Reed y el galés John Cale, dos claros exponentes de esta ciudad que en aquel tiempo permitía la experimentación. La búsqueda comercial no era lo único motivante y las calles eran lugares hostiles cuando caía el atardecer.
Hay una cita muy famosa de Brian Eno en una entrevista realizada en los 80. Él sostenía que este disco fue tan importante que posiblemente en sus primeros años no pudo vender más de 30.000 copias. Sin embargo, los 30.000 que compraron esas copias formaron una banda.
Sin duda. Son de esos objetos culturales que en su momento no parecen tener la relevancia que en realidad tendrán en un futuro. Aunque Andy Warhol sí lo vio.
Dicen que Warhol tuvo muy poco que ver en este disco.
Bueno, hizo la portada, sugirió que Nico, la modelo alemana, estuviera al frente, corrió con el costo de la producción del disco entre Nueva York y Hollywood y se encargó de que The Velvet Underground sea un objeto de arte.
Oh, sí, desde luego, yo me refería a lo musical.
Ah, no, para eso estaba Lou Reed. Él es casi el compositor de todas estas canciones.
Sí, ese inicio de cajita musical con Sunday Morning.
Aquel Nueva York del 67 era efervescente. El estudio de Warhol, The Factory, latiendo en pleno corazón de Manhattan y la Velvet tocando allí estas canciones mientras uno pintaba, otro tomaba fotos, alguno recitaba una poesía.
Imagino todo por hacer. Imagino también la cara de Lou Reed y John Cale cuando Warhol les propuso que Nico estuviera en la banda cantando alguna canción, tocando la pandereta.
Se sacaron de onda, pero ahí fueron. Después de todo, todo era medio extraño. El que no estaba drogado estaba escribiendo, o meditando, o esperando a su hombre.
Entendí la referencia. Este disco venía amasado por Reed de tiempo atrás.
Puras canciones de drogas, prostitución, travestismo, sadomasoquismo y los sórdidos universos de los bajos fondos de una civilización decadente.
Esas temáticas fueron revolucionarias para aquel tiempo. Reed estaba fascinado por los escritores y poetas beat, William Burroughs, Allen Ginsberg. Cuando le preguntaban sobre sus letras, decía que no le parecía sorprendente que aquello sobre lo que le gustaba leer pasara a su música. Era el tipo de cosas que debías leer, ¿por qué no las cosas que debías escuchar?
Este disco que usted tiene en la mano es una joya, sobre todo los primeros tracks. Después de Femme Fatale, esa hermosa canción entonada por Nico, llega Venus in Furs, magistral.
Ya lo creo, y la portada se transformó en icónica también.
Obra de Warhol, un plátano pop amarillo sobre fondo blanco y la invitación de Peel Slowly and See. Pele lentamente y vea.
¿Sabe? En diferentes ediciones del álbum, el plátano era una calca que podía despegarse para dejar al desnudo un plátano rosado.
Déjeme ver. Quiero saber si recuerdo el orden de las canciones.
Sí, tome.
Ah, claro. Luego de ese rock medio folky llamado Run, 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 llega ese psicodélico digno de una procesión hippie depresiva. All Tomorrow Party.
Esta portada, la original, con la calca y todo eso, es una verdadera locura para la época. ¿Cómo la habrán hecho?
Warhol era el Midas de la cultura estadounidense en aquel tiempo. Todo lo que tocaba multiplicaba su valor exponencialmente solo por el hecho de que lo había diseñado, tocado, mirado o rozado Andy Warhol.
Este disco salió por una discográfica, por entonces subsidiaria de Metro-Goldwyn-Mayer. Supongo que los directivos pensaron que si Warhol estaba detrás sería un éxito.
Warhol los convenció de que cada disco debía ser un apreciado objeto de arte y que valía la pena la inversión en la calca, la contraportada y todo eso.
Y que la canción Heroin estaba bien para 1967, aunque se escuchen cambios de tiempos, un violín que parece un freno roto de camión y unos sonidos poco melodiosos. Más de 7 minutos de Ámame o Déjame. Ahí viene el tren.
No, ese también va para el otro lado.
Sí. Luego el disco se completa con There She's Go Again, I Be Your Mirror, The Black Angel Did Song y el cierre en el track 11 con European Song. Todo muy caótico, sonido provocador, líricas sórdidas, guitarras al borde de la desafinación intencional, ritmos tribales.
No importa demasiado. Ya el disco podría ser un EP con las 4 primeras canciones y alcanzaría para ser histórico.
Tiene usted razón.
¿Y a dónde lo va a ir a vender? Hay varias tiendas de discos en Brooklyn.
No, al final me lo voy a quedar. Después de todo, no ocupa tanto espacio.
No, y creo que el que ocupa vale la pena. Ahí viene el tren. En 1904, un día como hoy, 27 de octubre, se inauguraba el primer tramo del metro de Nueva York. Le dije eso, ¿verdad?
Como un suave terciopelo acariciando las entrañas de la gran manzana, día y noche, día con día.
The Velvet Underground.
En caso de que el mundo se desintegre.
Si aún se están preguntando por qué asociaron a la Velvet Underground con el metro de New York, si sí. Lo protagónico era que en 1904 se inauguraba el metro de New York y esa fecha no tiene absolutamente nada que ver con la Velvet Underground, sí. Tu cola es nuestra respuesta de aquí, o sea, nos pareció más chido hablar de arte que de infraestructura metropolitana,
bueno,
¿no?
Hay una así poesía que sí se puede asociar.
Sí, obviamente, ajá. obviamente, sí, pero sí.
Para ciudad.
Para aquel que hay ahí, estuvo un poco forzado el tu cola, güey. Sí. Entre otras cosas que ocurrieron, feliz día para todos los guerrerenses, porque en 1849 en México se fundaba el Estado de Guerrero. Tenemos muchos buenos amigos guerrerenses y guerrerenses. Kansas, en Guerrero y muchos más fuera del estado de Guerrero, es verdad, ¿no? Residiendo en diferentes partes de la República Mexicana y más allá de la frontera del Río Bravo. Así que felicidades o felicitaciones para todos ellos.
Sí, que sí.
En Suecia, el científico argentino Luis Federico Leluart recibe el premio Nobel de Química. Y Luis Ignacio Lula da Silva está cumpliendo años.
Ah, mire.
Por lo tanto, muy feliz cumpleaños a Lula, que...
El favorito,
está,
pero...
Sí. Claro, está ahí como... a ver...
Sonriente, pero...
Sin decir nada, está próximo, posiblemente, a convertirse nuevamente en presidente de Brasil.
Sí que sí.
Y él fue electo...
Cosa que quizás no podría haber pasado si no pasaran estos personajes así tan...
Tan bolsonaresco, dice...
No, no, pero es que cuando se fue, muchos no lo querían,
obvio.
Ya como que la gente había dicho, bueno, ya está.
Sí, pero no, pasó...
Regresa, güey, regresa.
Sí, dicen ahorita. La mitad de Brasil, la otra mitad no.
No, claro, es verdad.
Pero bueno, más allá de todo esto, tenemos a Lula, que me pareció muy destacable, que como cumple años en esta fecha, y las elecciones en Brasil serán en esta fecha, generalmente celebra el cumpleaños relacionado con una en algunos casos, una gran elección. Celebró su cumpleaños del 2002 saliendo electo presidente.
Claro, claro.
Un buen regalo de cumpleaños para un candidato, y así las cosas. Vamos a ver cómo le va el domingo próximo, sin ir más lejos. Y Amy Winehouse lanzaba su álbum Back to Black, un álbum memorable, el último álbum de estudio de Amy Winehouse. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María de Tijuana en su conjunto, comenzado por tu nuevo conferencia espacio cósmico del Capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está Katy?
Hoy, ¿cómo están las situaciones en la nave María Tijuana? Terita de Pasto.
Terita.
Llega y dice, yo sí llegaré a tiempo al en vivo del día sábado, porque el sábado tenemos en vivo.
Sí, claro que
estaré vestida para la ocasión.
Exacto,
me iré
Terita,
como siempre cuando el sueño me venza. Generalmente es a los 15 minutos de comenzar la transmisión.
Terita, ¿no?
Terita, sí.
Es cuando le sube el...
Sí, el
ella dice cuando el sueño me venza.
Le sube el muertito, en este caso porque es Halloween.
Sí que sí.
Pero sí, y volveré para hacerles el desayuno.
Perfecto.
Me interesó, eso
sí,
me sirve.
Claro,
claro.
Sí,
habrá un catbot escuchándole en vivo en momento de somnolencia. Sí, dejen por favor al catbot,
claro.
Que es un gatito parado frente a la pantalla. Y no tienen gatito, ponen un peluche, si no tienen un peluche, un perro, la mascota que tengan, o no sé, ponen al novio, algún marido ahí que tengan, o algo así. Felicitaciones.
No, niños.
Niños no tienen que estar escuchando.
Animalitos,
ninguna
gatitos,
transmisión
novios,
en caso
novias,
de que el mundo se desintegre.
Padres.
Felicitaciones a las chicas de la selección colombiana sub-17, la selección Colombia, que clasificaron para la final contra las españolas. Aprovechando que le tenemos a Terita por aquí, debe estar siguiendo ahí cómo va la selección Colombia femenil del sub-17. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Mudita. Tenemos al Luiger de Tijuana. ¿Qué tal, cabrones? Hola, ¿cómo están? Pira Lagartu, Moda Mico, Capitán y el siempre apreciable Chango Micorete. Vengo con Omica Audaz. Casi siempre que hay vivo, tengo algún evento. No, vale verga. Bueno, esta vez no es diferente. Más verga nos vale. Sí, me iré a acampar a un rancho llamado Santa Verga. Santa Verónica, acá por Hongo, en Tecate, Baja California. Los amo a todos. Disfruten la transmisión, la resistencia.
Sí, claro que la
disfruten. Te amo, Carlita. Déjela, Carlita. Carlita no tiene ganas de ir con usted ahí en carpa, ¿dónde va? Ay, Luiger, ¿cómo la caga? Luiger de Tijuana, anótame.
No va a tener conexión.
Nos anota, por favor, el nombre Luiger de Tijuana. Landro, Beso Fantasma, y la banda de Tijuana.
Sí.
Por favor, la banda de todo el noroeste,
claro.
Nos anota Luiger de Tijuana. Sí, haga un asterisco, ponga se fue de campamento en el importantísima transmisión de Halloween de en caso de que el mundo se siente.
Sí.
Es nada más, es una nota así a pie, una postilla.
Claro, como por un recordatorio.
Simple, pero tampoco es que vamos a tomar alguna... No, este no es un estado represivo, ni mucho menos.
No.
Un abrazo para Luis de Tijuana. Un poquillo. Sushi Rock de Calchaquí, Argentina. Dice, gracias al mensaje de Cadaver Soul, al fin tuve motivos para escribir sobre un tema que me interesa muchísimo. Sushi, también nos encanta el tema muchísimo y agradecemos mucho este mensaje que tiene una profundidad y una luminosidad que aprovecharemos a compartir en otro programa dándole los tiempos y velocidades que exige. Estamos muy orgullosos de lo que eres, Sushi, y nos encanta tener por aquí a una criatura tan vital, meditante, luminosa en la sombra como tú. Con criatura no te estoy ni infantilizando ni aniñando, hablo de criatura como creación, animalita del universo, pues. Sí, piensa, Sushi, tus mensajes viajan al futuro y debes saberlo. Tenemos por aquí también a Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Juanse. Pero antes tenemos que presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micolete.
Bueno, hay mucha información de todos los grupos de desintegrados que están muy activos para todas estas fechas. Sí, hola Nave, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos preparándonos para la fiesta de Halloween, la transmisión y demás. Y para aprovechar la temporada de misiones y sustos, el viernes 28, día también en que habrá encuentro en Ensenada, cerca de la Universidad Autónoma de Ensenada, Baja California. Ya aprovechando esto, el viernes 28, es decir, una noche previa al vivo de Halloween de el Club de Lectura Desintegrado, estará transmitiendo la sesión especial de terror, en donde comentaremos una gran selección de cuentos cortos sugeridos por desintegrados y desintegradas. La cita será en el canal de YouTube de desintegrados.com a la hora 20 México, 21 Bolivia, 22 Argentina. Ahí nos vemos. Yo lo único que le digo, espero, hablando de desintegradas y desintegrados que seleccionaron cuentos para comentar y leer, me imagino que no falta algo de la escritora mexicana Lorena Mercado.
No, claro que no.
Ah, no, estamos seguros que no falta. O, sí, lógico, hacemos un recopilatorio de cuentos de terror, Halloween. Claro, o sea, no puede faltar Lorena Mercado. Es una humilde opinión de aquí. Estaremos ahí muy atentos a la transmisión de mañana, viernes, claro, ¿no? Si está escuchando usted esto en tiempo y forma, del Club de Lectura Desintegrado, 20 horas México, 21 Bolivia, 22 Argentina, en desintegrados.com, el canal de YouTube desintegrados.com. De paso, les comparto, dice Juanse de Santa Rosa, La Pampa, que escribí mi primera cala. Calaverita, esto que es muy clásico para México. Aquí tenemos un argentino escribiendo su primera calaverita. Perfecto. Se la dediqué al Club de Lectura Desintegró y ahí les va. Rondaba la muerte hace un tiempo por páginas aún no leídas de novelas, cuentos cortos, ensayos, crónicas y poesías. En algún párrafo perdido a los desintegrados cruzó. Pensando a estos que tanto leen, me los llevo yo. Siguiéndole los pasos sin que nadie lo notara, los acompañó leyendo hasta la última palabra. Sesión a sesión, a altas horas, una por una se fue llevando a las asiduas almas lectoras del Club de Lectura Desintegrado. Y esto continúa. ¡Ja! Pero ya saben, ustedes siempre, generalmente es un clásico enviarnos calaveritas a la Nave María Tijuana, y es un clásico también que las cortemos en los dos primeros párrafos. Las calaveritas generalmente tienen sentido cuando se leen completas, porque es una historia de cómo la muerte acecha y luego cómo se la termina burlando en cierta medida, o cómo indefectiblemente a la muerte nunca se la termina de burlar.
No.
Pero más allá de todo eso, sé que es un poco inadecuado leerlas incompletas, pero usted sabrá comprender los tiempos radiales, querido Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Gracias. Pero un orgullo y un honor, qué bien ahí.
Qué chingón.
Un abrazo grande para Juanse y para, bueno, todo el Club de Lectura Desintegrado, que estará reunido, por supuesto, mañana, estará presente, por supuesto, en el en vivo, porque lo que viene, amigos y amigas, canal de YouTube oficial, @SDQMSD Podcast, es el en vivo de Halloween. En vivo de Halloween, el día sábado 29 de octubre. Nos estamos anticipando al Halloween con un Halloween y una fiesta monstrófica con un streaming de puta madre. Suscríbanse ahora al canal. Que tengo que decir algo.
Dígalo.
Tanto mamé, que no, que no se puede, que y al final, ¿ya? Y lo que se propusieron, lo alcanzaron. Fue una propuesta aquí, sencilla, humilde, pero ahí vamos. Y muchas gracias a quien lo propuso y a quien aceptó esa propuesta.
Claro que sí.
Y ahí se siguen sumando suscriptores al canal oficial, que es SDQMSD Podcast. Muchas gracias. Transmisión en vivo el próximo sábado.
Y ¿están preparados, preparadas?
Hablamos de la bebida.
Sí, hablamos de la bebida.
El día de ayer.
Igual esperemos propuestas también de toda la banda.
Sí, obvio. obviamente.
Halloween, que se vean así.
Sí.
Estéticamente,
sí.
Halloween.
Hay algo que me sacó un poco de onda.
¿Qué es lo que sacó?
Un comentario. De un tal Abel Lunático.
¿Qué dijo?
No lo tengo muy presente a ese chamaco, seguramente
suena,
es un hater que viene a hacerla de pedo. Pero digo, dijo, los tragos que deben tener por lo menos tres componentes para llevar un nombre, un título de cóctel.
Y
yo quedé ahí como en la duda. Y empecé a repasar mis favoritos.
Ajá.
Y dije, no, yo tengo un chingo que son prácticamente dos componentes,
claro.
Salvo que Abel Lunático diga, por ejemplo, el gin tonic.
Ah,
el gin tonic, ahí tienes
exacto.
Una especie de cóctel
sí
con
sí.
dos componentes.
El mito.
El mito, claramente.
Es
el
más.
Gin tonic podemos decir, bueno, pero no es el nombre
póngale.
De un cóctel, es gin tonic, gin
claro,
con
claro.
tónica,
pero
o sea. El mito es Milán, Turín, pero me quedé ahí como casi enojado, le podría
póngale.
Decir.
Hay muchos, claro, sí.
Sobre todo porque es un hombre que sabe muchísimo y me generó un tembladeral en mis convicciones.
Igual un bartender le agrega tres gotitas de una
claro, a eso iba.
Y ya está, ¿no?
Sí, sí, le pone un botánico,
sí,
una cosa
más,
así. Sí.
Elegante.
Muy
de buen gusto,
difícil
y
que
ya
un
está.
Bartender de talento
claro.
diga no, lleva
sí,
nada más.
Sí, sí.
Lo asusto con soda y
no,
ya está.
Claro,
no,
claro.
Está raro, es verdad.
Sí que sí.
Así que bueno, amigos, como siempre. Pero no, en el caso de los tragos que la coctelería que vamos a.
No.
No,
chingo,
a desempolvar
chingo,
en este
que,
chingo de ingredientes.
En el home de Canal Trans ya está el Mitla para los que lo quieran compartir con nosotros.
Sí.
Y si no, bueno, también hay un chingo de tragos ahí.
Perfecto. Y pueden hacer versiones, reversiones.
Les
pueden quedar cosas horribles y decir,
pues,
no,
claro.
Me vomité las tenis porque me quedó horrible, mezclé cualquier cosa. Sean cautelosos.
También tenemos que ver.
El lagarto dijo mucha agua, ya
claro.
saben, tomen agüita, hidrátense.
Intercalando.
No mezclen
bueno,
porquería,
sí.
No me vengan con el toanayán que hace mi tío y que de dudosa procedencia.
Bueno, déjelo.
No quiero intoxicados, por
bueno,
eso básicamente.
Claro,
pero
verdad,
ustedes
sí,
hagan
sí, sí.
de su culo un pandero. ¿Qué vamos a comer? Es importante tener algo
totalmente,
en el estómago.
Totalmente, necesitamos alimentos halloweenescos.
Sí.
No puede faltar la manzana, banda.
No puede, claro.
Tiene que haber un aroma de manzana en el ambiente. Así que puede ser caliente,
manzana.
Fría, dulce, salada, como quieran, pero manzana debe haber.
Sí, obviamente.
Sí,
obviamente.
Se pueden hacer cosas con manzana,
agridulces,
comidas.
Mire usted.
Sí, claro.
Bien,
claro.
Bien.
Bueno, después los clásicos, totopos, quesadillas.
Claro, porque está la manzana roja y está la manzana verde.
Claro,
la manzana
bueno.
verde es media acidosa.
Exacto.
Y
sí
acidesca.
Sí. Muy chida para unas ensaladas, la manzana verde.
Claramente. O sea, disculpe, lo interrumpí.
Sí. No, después les decía, clásicos, sí, totopos.
Ah, no, más totopos, claramente.
Sí, algunos taquitos, lo que usted quiera. Sí. Alguna salsa monstruosa también podría
salsa
ser.
Salsa monstruosa.
¿No? Veremos qué va preparando la banda.
Ajá. Sí, vamos a compartir todo eso por
algo
Twitter.
De manzana aquí tenemos que hacer.
Sí, claramente.
Ya veremos qué, pero
bueno,
porque tiene que oler a manzana.
Sí, sí, el aroma a manzana va a estar garantizado.
Calabazas también pueden ser, algo con calabazas, ya que van a huecar alguna calabaza.
Ah, claro, para poner
las velas
sí,
y
sí.
decorar, bueno, también se puede realizar algo, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos a estar ahí tentándonos a través de Twitter, vamos a estar viendo también lo que preparan, lo que muchos van a estar tomando, los que van, los
pues
disfraces,
claro,
por
sí,
supuesto. Bueno,
nomás.
Va a ser una noche memorable, la del próximo sábado 29 de octubre con la fiesta de Halloween. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, en el programa de hoy conocemos a las mujeres sensitivas. Visitamos un pueblo de brujos. Nos mantiene despiertos un hotel embrujado. Nos peleamos con Tim Burton. Sacamos a pasear a Scooby-Doo y compramos agua bendita para que no nos falte. Jueves de sensaciones fabulosas flotando en el ambiente. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
En presencia de este clima halloweenesco, traemos historias de miedo, terror y locura. Desde los Andes, Chile, llega Isabel Allende. Digo, Waliwa.
¿Cómo estás, Waliwa?
Hola, ¿cómo están, hermosos? ¿Cómo les va? Aprovechando
bien, ¿y usted?
Que viene Wallaway. Bueno, quería contar unos hechos que me pasaron anoche mismo.
¿Anoche mismo?
Sí, pero antes, contexto.
Sí,
señoras y señores, contexto para necesitar una historia como la siguiente. adelante. Vengo de una familia de campo, dice Waliwa, donde la gran mayoría son mujeres. Bueno, si bien somos bastante racionales, todas sabemos que tenemos una sensibilidad especial respecto a las cosas paranormales. Algunas tienen sueños...
Que se los da el campo.
Nos lo da el campo, nos lo da la vida, la vida agropecuaria.
Claro, claro.
Nos los da Isabel Allende y la Casa de los Espíritus. Nos los da toda una historia reflejada en estas tierras ancestrales. Entonces, tenemos así como que las mujeres de la familia tienen esa sensibilidad, detectan fenómenos paranormales, algunas tienen sueños premonitorios. A mí lo que me interesaría saber aquí, Waliwa, es si cada una tiene su...
su power.
Su power.
Claro, sí, sí. Porque todas lo mismo no.
Todo lo mismo no. Por ejemplo, está bien la
que
tía,
se desarrollen, claro.
La tía que ve fenómenos paranormales.
Sí, 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 sí.
La otra que le detecta, le distingue un fantasma chido de uno malo.
Es mucho, muy importante que nos organicemos.
Totalmente.
Para que rinda mejor.
Yo. La que le hace los sueños premonitorios.
Claro, claro, claro.
Está en una sillita en el fondo de la sala, la vamos a buscar y le decimos, se soñó algo, tía, que nosotros debamos estar informadas o algo así. Pero si no, a lo mejor es un torbellino de metafísica donde las cosas ocurren en toda la familia y cada una va teniendo. Otra ven apariciones, por ejemplo. Está la tía que ve apariciones. Está la otra tía que ve fantasmas. Y dice, bueno, fantasmas, apariciones, no, no es lo mismo, dicen
no
ellas
mismo,
dos.
Claro, claro.
Se abrazan y lloran.
Sí.
Otras tienen sueños extremadamente reales. Ese no sé para qué sirve, pero
claro, sí,
como que sueña liviano, no sé. Hay que... Sí, pero bueno, la cuestión es que todo eso se combina.
Sí.
Lo malo de todo esto, Waliwa, que yo detecto en este contexto que usted me indica, es que ¿cómo sabemos si la si está todo mezclado? Si cada una tiene así como su power, su, su don, está chido.
Claro, claro.
Pero si es todo mezclado, ¿cómo distinguimos si fue un sueño vívido a un premonitorio, a un fantasma, al chamuco que le jaló las patas? Pero ahí estamos. Lo lindo de todo esto es que ya está completamente normalizado. Nadie se asusta, nadie se espanta.
No hay nada, no.
Desde chiquillos estamos acostumbrados en las cenas familiares de decir, vi un fantasma, todos dicen, ah, sí, que sí, era el del abuelo Jacinto que venía de no sé dónde y así. Y todos conversamos prácticamente sin ningún problema. E incluso tengo una prima...
Que es un fantasma.
No, que le han acompañado los duendes desde pequeña.
Ah, mire.
Y ella dice, por favor, la sillita pequeña.
Claro.
Porque ya saben con quién vine.
Sí.
Y todos vamos...
Ah, va con uno solo. Porque dicen los duendes.
Sí,
para mí va con chingo.
Es que con una silla pequeña...
Siete, por lo menos.
Sí, pero con una silla pequeña...
Ah. Se van
acomodando.
Claro, cada uno
digo,
un ratito.
También si llega la prima y pide siete sillas pequeñas, la mandamos a volar. Pero bueno,
claro,
cada vez
que... Te crees
Bueno, cada vez que se pierden las cosas en su casa, putea a los duendes y al rato ya aparece lo perdido. Es una relación muy particular
mi
prima y los duendes. Por mi parte, suelo tener sueños muy reales e incluso sueño dentro de un sueño que estoy soñando dentro de otro sueño. Parecido como la película donde DiCaprio, Inception, ¿no?
Póngale.
La película de DiCaprio donde suena y así. Bueno, y ando
¿Está soñando en este momento, Waliwa?
Es una posibilidad. Está soñando que ha escrito un mensaje y que nosotros la estamos leyendo.
Ajá.
Es imposible saber.
Es imposible.
Porque
es
los sueños sueños son. Bueno, llegando a estar cinco sueños dentro de un sueño.
Cinco,
eso,
no mames.
Es lo máximo que llegué.
Yo creo que ya debería ir a los...
Record Guinness. Of the world.
Sí.
Es medio incomprobable.
Bueno, hay estudios importantes que se pueden realizar ahora.
Sí, igual a Guinness no sé si le preocupa mucho la comprobabilidad del pedo,
que
sino
pagar.
Que usted deposite. Pero bueno, más allá de todo eso, tenemos el sueño dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. Sí, lo comprueban. Entonces, usted tendría que hacer como una terapia de sueño.
Claro, claro, claro.
Donde esté nuestro amigo paraguayo de Guinness.
¿Para qué?
Tomando nota y para tomar todo lo que tiene que ver con el sueño.
Claro, claro,
y decir, sí, está soñándose dentro del sueño.
De dentro del sueño.
De dentro del sueño.
De dentro del sueño.
Tenemos cinco. Cinco sueños. Bueno, pero los que... Un nombre como para un mezcal, ¿no?
Ajá, cinco sueños.
O algo así.
400.
Bueno, para los que no saben Yo trabajo en la mina.
Ajá.
Bueno, y esta... Ah, es un lugar claro, muy esotérico.
Claro, sí que sí.
Las minas son lugares de esoterismo.
Metales,
de apariciones, energías.
Claro,
sí, la sí, poca piedras. Luz colabora con todo
totalmente,
eso, los pericuetos y demás. Bueno, y está esta mina en especial. Estamina, un saludo
estamina,
para Estamina.
Sí.
Claro, claro. Yo sabía que en algún momento nos íbamos a topar con esta mina dentro de la mina, dentro del sueño. Bueno, un saludo para Estamina ahí en Saltillo, pero en esta mina, separado el de, en esta mina en especial, queda cerca de un pueblo el cual es conocido por ser cuna de brujos, de brujas, de curanderos, de chamanes, por lo que la gente es muy supersticiosa, pero unos niveles de superstición
que, nomás.
Que tú ves al hombre y la mujer común del pueblo con una pata de conejo, una ristra de ajo, un
coso, así van.
Todo de rojo, van caminando.
Todos los días.
Todos los días. Parece lo que tomaron el Congreso de Estados Unidos aquel 6 de enero del año. Sí. Bueno, con cuerno de güey, todo el pedo. Y entonces, y son todos brujos.
Claro, claro.
Se brujean entre sí, ¿no? Y así son los brujos del pueblo. Entonces, hay incluso en las piezas donde dormimos, en el hotel de la mina, tiene unas cintas rojas pegadas arriba de la puerta para espantar todo mal que manden los brujos del pueblo. Porque un día el brujo se levanta torcido.
Claro.
Y dice, a mí los mineros me tienen los huevos al plato. No tanto los mineros porque son gente del pueblo, pero más que todo, no sé, la mina.
Sí, la mina.
La mina. Esta el no sé qué. Y entonces le manda una maldición y nosotros por las dudas tenemos ahí nuestras cintas rojas. Yo ya diciendo todo el contexto. Ah,
sí.
¿Esto fue el contexto?
Esto es todo el contexto.
¡Olo, Borgo!
Bueno, ahora viene la historia.
Sí, la historia es muy breve. Son dos líneas, pero había que contextualizar.
Claro, claro, claro.
A veces en literatura es más el contexto que la historia en sí.
Mucho.
Bueno, les cuento que anoche me fui a dormir tranquilamente. Luego de una jornada laboral, me voy a dormir cómodamente. Ya me puse la pijama. Cuando de repente siendo las 4 de la mañana exactamente, siento un golpe dentro de mi pieza, dentro de mi habitación. Como si se hubiera caído la silla del escritorio. Bueno, a eso me despierto, veo un muñequito de Navidad con los ojos negros mirándome.
Hijo de la chingada.
¿Cómo explicamos esto? Un muñequito de Navidad con los ojos negros mirándome fijamente. Prendo la luz y veo la puerta del baño semiabierta. Cosa que cuando me fui a acostar la dejé cerrada. Yo tengo ciertos TOC que
claro,
me encargo. Me levanto 7 veces para ver si está la puerta cerrada. Cierro con la mano derecha. Cierro todo. Entonces, bueno, las piezas son individuales. Con baño completamente privado. No vengan con la huevada de que entró algún huevón. Abrió, fue al baño, dejó mal cerrar la puerta, dejó un muñequito de Navidad que me mirara fijamente. Eso no puede haber pasado.
Imposible.
No. Bueno, como yo estoy acostumbrada a todo este tipo de cosas, no soy tonta. Me levanto, quito al muñequito con cierto desgano. Así como quien saluda a Chucky, le palmea la espalda y dice: sí, el muñeco maldito, ve a hacer diabluras por allá. No, ya, no es que me atorroricé.
No,
nada.
Chamba diaria.
Yo sé, y estoy tan. Yo viene una rata y yo la pateo. Nada de subirme una silla y gritar. O sea, veo un fantasma y digo, ahora tengo sueño, mañana lo platicamos.
Póngale.
O sea, ningún
quedamos
problema.
Que lo jueves.
Claro, quedamos que el fantasma lo jueves.
O sea, otro día.
Hoy es jueves, la verga.
Perdón,
bueno,
tengo la agenda tan complicada. Podemos dejarlo para el próximo jueves.
Sí, sí, mejor. Ahora estoy ocupado con el muñequito de Navidad.
Claro.
Obvio. Bueno, cierro la puerta y me vuelvo a acostar. Al rato siento que mi mochila cae.
No.
Y yo dije, bueno, basta, déjenme dormir. Así, me senté en la cama y dije, dejadme dormir. Porque al fantasma hay que hablarlo en castizo antiguo, no hay que hablarlo.
Mire.
¿Cómo le decís? ¡Es fantasma huevón!
No.
Uno tiene que decir. Y bueno, ¿y tiene explicación esto? Por supuesto que la tiene. Todo debe tener explicación. Yo soy una mujer de ciencia dura. Soy una ingeniera. O sea, no me puedo librar a la... ¡Ay! Sí, pero prefiero que quede en el misterio. Los amo. Dice Wally Wah con un clima halloweenesco que la envuelve.
Sí.
No, esto es en el trabajo, en la mina, todo la cuestión. Damas y caballeros, llega el amigo Fran de Aguas Calientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, nave, ¿cómo están? En esta ocasión solo vengo a desahogarme, a tratar de entrar en una especie de respuesta sobre las cuestiones que tienen que ver con Halloween, con el cine. con uno de sus ídolos. No se meta con... No nos toque nuestros ídolos, le pido por favor. Es que quería dejar en claro que a mí no me gusta Tim Burton.
Ajá, está bien.
Espere que le voy a escribir a Tim Burton.
Sí, sí, escríbale.
Tim@Burton.
Ajá.
Aquí hay alguien que...
que no le gusta.
Que le cagas. Le cagas, güey. Le cagas a un chingo de banda. Yo conozco la mitad de los desintegrados. Cuando hubo temática, estuvimos hablando de Tim Burton, todo el pedo, hubo mucha banda que yo la veía muy calladita.
Ajá.
Y que...
Le caga, claro.
Se suscribe a este me caga Tim Burton. Así como estamos los fans de Tim Burton, estamos los detractores de Tim Burton.
Está bien, es lógico, es correcto.
Amigo Fran dice, bueno, sus películas, en realidad no tengo nada contra Tim Burton. Espere que no, entonces no pongo enviar. No,
claro.
Películas @ Tim Burton. Esto debe ir para allá. No para Tim, porque Tim, Tim es una persona, no la conozco, no tengo idea. Pero sus películas me cagan un chingo.
Y no las mire. Escúcheme. Yo todas las cosas que me cagan no las miro.
No,
cosas
obviamente.
Que me cagan, no las escucho.
Escúcheme.
Son un chingo.
Señor Burton, señor amigo Fran, está muy bien que le cae Tim Burton. Yo lo que estaba pensando es que Tim Burton tiene mucha variedad de películas.
Sí, claro. No
son alguna,
todas.
A lo mejor.
Pero
no sé,
bueno.
Igual puede ser, ¿eh?
Quizás sí,
a mí me cagaba, por ejemplo, Woody Allen.
Ajá.
Luego vi una película que me gustó un chingo de Woody Allen. Luego vi tres de Woody Allen que me gustaron un chingo y ya no puedo decir que Woody Allen me caga.
Claro.
Pero
me caga.
Match de Woody Allen me gustó mucho.
Sí.
Bueno, hay varias. Pero bueno, más allá de todo eso, Tim Burton me caga. Espero que algún psicólogo estudiado de alguna universidad prestigiosa, con él está hablando, tome asiento, por favor, o algún experto que aprendió en YouTube, con él está hablando, siéntese, por favor. Bueno, me diga el por qué me caga Tim Burton.
Puede ser porque le gusten las películas de garchar, de follar, ¿se entiende? De coger,
Sí.
Tim Burton tiene poco de eso.
Usted está para el triple X, no
póngale,
tengo idea.
Claro,
bueno,
puede ser
y
eso.
Es que la gran mayoría de sus películas, Tim Burton me causa cierto nivel de estrés, de nervios. Ah, claramente.
Ajá.
Pero a usted no le gusta entonces el cine de suspenso, no le gusta ningún tipo de cine que tenga algo así oscurillo o algo así. Le gustan las películas felices, podríamos decir. Pero, o algo así, no lo sé. Me había preguntado si simplemente es que yo era muy nena para todo esto y realmente me da miedo. Pero no, la verdad que no. Tim Burton no da miedo.
No da miedo.
No da, claramente no da miedo.
Sí.
Le causa estrés, o sea, Edward Scissorhands, el joven manos de tijera, le causa estrés. Puede ser.
Hueva.
No, pero puede ser.
Puede ser por las tijeras. Claro.
Y cuando este güey vaya al baño, y cómo vamos a hacer, yo no tengo idea.
Póngale.
El papel higiénico le va a durar lo que nada.
Ajá.
Va a terminar haciendo muñequitos de colores. Yo espero que nunca tenga ganas de ir a lo primero y a lo segundo, porque es todo un pedo. Sí, coincido con usted que es un tanto estresante Tim Burton en ese aspecto. Así que sí, me causa estrés, el punto de provocarme dolor de cabeza, y yo termino mitad de película de Tim Burton. No es que yo, no me gusta Tim Burton, yo le puse voluntad.
Ajá.
¿Se entiende? Bueno, y me causa ansiedad. Cabe aclarar que no lo digo por tirar hate. De hecho, es algo que muy pocas personas saben de mí. No ando por el mundo con una playera que dice no me gusta Tim Burton. Generalmente me quedo callado. Esta vez lo tuve que expresar porque me sentí como en familia. Bueno, porque a la vez me causa algo de pena, realmente, un poco de pena decir, no me gusta Tim Burton. Bueno, reconocer que algunas películas me llevan a ese nivel de ansiedad que pocas cosas me provocan. En
Dale.
Fin, me siento un poco mejor ahora que lo comparto con ustedes. Mi otra familia, se les quiere un chingo, carnalitos, y no me odien por no tolerar al buen Tim. Es buen tipo, no es personal. Hasta luego, dice el amigo Fran de Aguascalientes.
No sé si es buen tipo.
No, yo tampoco.
La
y yo no le
no
respondo por Tim Burton.
Me gustan sus pelis, pero...
Sí. Y tampoco todas. Digo, tienen dos, tres que a lo mejor uno dice, no, paso, está bien.
Póngale,
pero
claro.
Bueno, pero es un director que nos cae simpático en ese aspecto. Pero sí, ahora que lo mira, usted sí es un tanto estresante.
Pero es que
no lo había notado.
Me parece
notado.
Que si usted mira las películas así, casi todas son estresantes.
Sí, hasta...
Estoy pensando chingos.
No, hasta
o sea,
Frozen.
Claro.
A mí me estresa un chingo. Sí. Lo que pasa es que es un estrés que puedo manejar. A lo mejor si usted no puede manejar...
Claro,
o sea, cada
claro.
vez que me está por superar, digo, es una pinche película, la verga. Tampoco me puedo poner así, ¿no? Y todo tenso ahí, abrazado a mí mismo. Pero sí, amigo Fran, hay que trabajar un poco eso.
Sí que sí.
Y a lo mejor no es por Tim Burton que debemos empezar a trabajarlo. Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguascalientes, México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En caso de que el mundo se desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Veracruz, México, llega Arely.
¿Cómo estás, Arely?
Soy una desintegrada de Closet. Sí, mi nombre es Arely. Tengo 27 años, soy de Veracruz. Veracruz es un estado muy esotérico, o sea, muy chamánico, muy así que miedo, ¿no? Y a la vez contrarrestando con muchas zonas playeriles, luminosas, sí, hermosas y preciosas. Pero bueno, hay lugares oscuros en el estado de Veracruz. No, yo nada. Arely está. Arely. Claro, sí. Y mi amadísima prima Minifer, la prima de Minifer. No, Minifer nos ha contado unas historias.
Sí, que sí.
Yo justamente, como me dice usted, claro, que está pensando, claro. Minifer nos ha contado historias terribles, podríamos decir, de campos santos, de apariciones, de animalitos de la nieve, del pico Orizaba, miles de cosas así. Y bueno, y mi amadísima prima Minifer alguna vez me recomendó escuchar sus podcasts y bueno, ya llevo varios. Dice Arely: me atreví a compartirles mi historia en estas fechas tan cercanas a Holloway porque creo que es muy interesante y shockeante. Yo me quedé así, era bueno, cuando yo tenía unos 13 años, aún vivía en casa de mis padres con mis dos hermanos, mi hermana mayor de 19, mi hermano menor de 12. Los tres dormíamos juntos en una sola cama y mi hermana, como ya tenía novio, tenía toda la recámara llena de peluches que él le regalaba. Cada día un peluche. La idea de aquel novio era que tantos peluches terminan expulsando a la novia de la casa y él se la podía robar, ¿no? Se la podía llevar a caballo, no sé, a Coscomatepec, algún lugar. Bueno, y entonces tenía la recámara mi hermana llena de peluches. Había un peluche en especial, súper bonito, que era un Scooby-Doo.
Ajá.
Bueno, lo recuerdo porque era muy grande. Era casi del tamaño real de Scooby-Doo. Y era de... ¡la chingada! Chale. Bueno, y era de los primeros peluches que yo había visto que hablaban. ¡Oh! Una cosa... nivel poitrónico, un superador.
Sí que sí.
Bueno,
¿qué decías?
Sí, sí, pero bien lo decía. Ah, sí, claro. Sí, Scooby-Doo. Y así. Y bueno, y decía tres cosas. Cosas como Scooby-Doo. O Yagi, ¿dónde estás? Y el sonido de sus patitas corriendo. Tiki, 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 tiki. Y así.
No, de terror.
Sí, realmente de terror. Sí, sí, sí. Resulta que justamente por estas fechas estaba en casa junto con mis papás sin nada que hacer. Mi hermana había salido con su novio y mi hermano en casa de un primo. Estaba yo muy aburrida cuando de repente se va la luz. Y no tuve otra opción que dormir. ¿Vio? ¿Sabe que sí, que es verdad?
Claro, claro, claro. Porque uno primero dice, no, voy a aprovechar, voy a hacer... Bueno...
No hay mucho que se pueda hacer sin luz.
Sí.
Uno se da cuenta luego lo electrodependiente que es en este sentido, y no estamos hablando de un género musical, sino que al ser, dice, no, bueno, chido, porque al no haber luz, voy a avanzar en mis clases de piano. Ah, no tengo piano. No tengo un piano de cola en medio de la sala. Bueno, voy a juntar leña, pues son las 11 de la noche, no va a haber nada. Voy a sacar al perro, el perro lo saqué cuando regresé, todavía no hay luz.
Claro.
Entonces son realmente pocas las actividades. Me voy a poner a leer a la luz de las velas. Ah, no tengo velas, obviamente, entonces es un pedo. Y cuando uno está así, que es lo mismo indicado para las dietas, cuando uno tiene hambre, lo mejor es irse a dormir.
Sí.
Se lava los dientes y se va a dormir.
Sí, sí.
Lo cual tampoco funciona mucho porque uno se despierta de hambre, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, yo dije, bueno, no hay nada que hacer, me voy a dormir. Era lo que quedaba. Sí. Para esto, yo, siendo una niña, sin saber los peligros de la vida, dejé sobre el mueble que guardaba todos los peluches una vela prendida dentro de una calabaza de plástico y me dormí. O sea, si le queremos jugar al verga, usted... es la señorita Vera Cruz.
Sí.
No podemos hacer esas cosas. Niños, por favor, reúnanse alrededor de Arelí. Aprendan de esto, porque si esta chava hoy está viva, toda su familia está viva y la casa no está en llamas, es por el niño elefante dijo, no, un poco de piedad y no sé. Porque realmente, calabaza
nadie
de
vio
plástico.
Lo que estaba haciendo usted.
Es verdad, no había ningún mayor ahí custodiando, diciendo, hija, estás bien taruga, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, entonces tenemos todo material ignífugo, ¿no? Así como es inflamable, ¿no? Inflamable.
Inflamable.
Todo lo contrario, inflamable. Sí. Entonces tenemos la calabaza de plástico, la vela, todos los peluches alrededor, como haciendo montoncito, como si fuera. Se armó la carnita, falta, ¿se va a hacer o no se va a hacer?
Sí.
Estaban los norteños diciendo, bueno, esto va a tener un gusto horrible, pero que el fuego prende, prende. Bueno, la cuestión es que ahí estaban, y bueno, yo. Haciendo que esta se incendiara junto con ella todo el mueble con todos los peluches.
No manches.
Sí, se incendió. Mi papá afortunadamente pasó por ahí y vio la mucha luz que había. Y primero dijo, ah, mi hija perrona tiene luz. Eso es, esa mamona. Y luego se dio cuenta de, no puede tener mi hija luz.
Claro.
Aparte, vio la luz del fuego, es como, que va y viene, como que titila, como que incandescente. Y aparte un calor, un calor que llamaba la atención para Veracruz, ¿vio?
Y el olor,
así
porque
que
eso es todo.
Un olor a peluche.
Sí.
El olor a peluche quemado sin albur. Entonces estábamos con el los peluches en llamas.
Sí.
Esto es peluches en llamas. Qué buena película. Todos los peluches. Mi papá afortunadamente pasó por ahí, vio mucha luz en la parte por debajo de la puerta, porque yo estaba con la puerta cerrada.
No.
Abrió para ver qué es eso. Eso entró todo el oxígeno y levantó y más peluches. Y abrió y entonces como si todo estuviera bien y se encontró con un incendio, con su hija dormida plácidamente.
Dale.
Rápidamente me despertó, logró apagar el incendio como pudo. Todos los peluches estaban totalmente derretidos, totalmente chamuscados, totalmente insalvables, totalmente hechos la verga. Entre ellos el hermoso Scooby-Doo que tanto me gustaba a mí. Pasaron los minutos después de que todo este drama ocurriera cuando mi mamá y yo estábamos tirando la basura a los peluches, platicando lo mal que le iba a pegar esto a mi hermana. Dice, lo mejor va a ser que corte con su novio, porque ¿cómo le va a explicar que todos los peluches pasaron por incendio? Y así, y mientras hacíamos esas actividades, buscamos y escuchamos, todos los peluches, un ruido, un sonido. Buscamos de dónde venía el ruido hasta que agarramos al Scooby-Doo derretido de algunas partes.
Claro.
O sea, la mitad del rostro, las patitas traseras totalmente chamuscadas, totalmente carbonizado, parecía totalmente inservible, hasta que empezó a reproducir algo que jamás había dicho antes.
No mames.
No era el Scooby-Doo-Bidoo, ni el Jaggy, ¿dónde estás? Ahora decía, me duele, tengo miedo, mucho miedo. Mi mamá, mi papá y yo nos miramos. No sabíamos qué hacer. Nos dio tanto terror. Y bueno, nuestra mejor opción fue echarle agua bendita.
Agua bendita.
Dijimos, llamemos al cura. No, llamemos al cura de la parroquia. Al cura de la parroquia.
Sí. Tráigase el agua bendita.
Dijo, la del grifo, decía.
Pero no es bendita.
Si yo se las vendí por teléfono, estén mamando.
Bueno.
Están con el vaso ahí.
Sí.
Sí, padrecito. Ay, nomini patri, filis, espíritu santi. Ya está bendita. Dejen de andar chingando, es muy noche. Y colgó.
Sí, gracias,
bueno,
padre.
Gracias, padre. Sí, nos vemos el domingo. Y entonces le aventamos agua bendita a lo que quedaba de ese muñeco carbonizado que decía que tenía miedo, que le dolía. Y bueno, y comenzamos a rezarle.
Sí.
Y le rezamos y lo enterramos en un terreno abandonado cerca de la casa sin que nadie supiera. Siempre contamos esa historia a nuestros conocidos. Jamás nadie nos cree. Todos ríen. Todos sonríen, algunos
por favor,
de nervios,
por favor.
Pero todo fue de tanta tensión. Con mi familia sabemos lo que pasó. Aparte que casi muero yo en ese incendio tan así. Así que espero que les haya gustado mi historia. Su historia nos encantó. Nosotros lo que esperamos es que haya aprendido de cosas como sí, claro, que peluches claro. y fuego no se llevan bien, calabazas de plástico con vela cuando una se va a dormir, todas esas cosas, digo, la vida va pasando, uno debe ir aprendiendo. Es menester. Hasta la próxima, amigos, dice Areli. Un beso grande hasta Veracruz. Señoras y señores, llega con ustedes al Charles del DF mexicano.
¿Cómo estás, Charles?
Hola a todos en la nave, soy Charles del FF mexicano. Y bueno, ya que estuvieron hablando de Burton, de Timothy Burton, bueno, y quería hacer algunas aclaraciones al respecto, pero a ver, la cuestión es la siguiente: ¿por qué a mí no me gusta tampoco Tim Burton?
A ver, tampoco le gusta. ¿Por qué no le gusta?
No sé por qué no me gusta.
Está bien que no le guste igual.
Sí, ¿te acuerdas de César? Me dice, ¿cómo me caga ese güey? Según él, sabe todo y no sabe nada. Ayer mi hermano le cayó bien chido. Mi hermano mencionó la película Coraline y él empezó a hablar de Tim Burton. Pero Coraline es una película favorita de mi hermano. Así que le dijo a Leo, mira, pon atención, mi hermano sabe mucho de esa película. Y entonces sucedió, mi hermano le aclaró, la película Coraline no la dirigió Tim Burton. Es una trampa publicitaria. Verás, la película se promociona como del director de Nightmare Before Christmas, pero en realidad solo... Bueno, hay un chingo de cuestiones que tienen que ver con estas cosas, ¿no?
Claro, que, sí que sí.
Un director muy afamado realiza otras actividades. Creo que esto viene del tiempo de Jack Skellington y de justamente de esa película que uno la toma como de Tim Burton cuando el director ha sido otro. Pero la historia es de Tim Burton, ya lo hemos hablado en el programa.
De hecho,
esto,
dice,
¿no? Los dibujos.
De Tim Burton.
Los dibujos.
Dirigida
exacto,
por Tim Burton. Es de Tim Burton.
Exacto. Así que, bueno, muy bien, muy interesante la colaboración. Dice, ahora seré yo el mamador. Claramente, claramente un mamador. Mamador importante. Pero vamos sumando a la lista de mamadores. Yo ya tengo firmas de mensajes que digo, el mamador. Número, y los tengo numerados. Así como está, tetitas 1000, tetitas 10.000. Está mamador 1, mamador 2, mamador 3.
Mamadora también.
Sí, mamadora también. Sí, también, también. Hay como cierto... La cantidad de mamadores supera la cantidad de mamadoras. Sí, claro, pero las hay, pero las hay de todos los aspectos. Sí, sí. Hay, sí, por supuesto. Un abrazo para Mamador. Un abrazo para el Charles del DF mexicano.
Sí, que suena a ganador, ahora que
sí,
lo digo.
Sí, porque,
sí, está bien. ¿Para qué?
El mamador se considera ganador.
Sí, claro.
Sí,
claro,
claramente.
Siempre, sí.
Bueno, Charles, le comento algo. No es que sea tan de mamador todo esto. Es un conocimiento que uno tiene y se revela cuando uno escucha algo que no es del todo ajustado. A nosotros nos pasa un chingo con la música.
Sí, claro.
Entonces, cuando escuchamos a alguien decir, no, porque tal y tal cosa, decimos, no, güey, ¿cómo vas a decir eso? Puta madre. Y en realidad no es tan relevante.
Claro, claro.
O sea, no es tan relevante que Sid Vicious ingresó a los Sex Pistols cuando el primer disco ya estaba. No importa.
Solo
o sea,
hay un disco.
En realidad sí importa, pero, o sea, las cosas. No importa si Tim Burton. O sea, pero sí importa, ¿entiendes?
Claro, sí,
entiendo
sí.
el punto.
Depende
entiendo el punto que hay que aclarar,
claro.
Pero la verdad que uno, imposible no asociar a Nightmare Before Christmas con Tim Burton.
No,
es una película de Tim Burton.
Sí que
no
sí.
la dirigió Tim Burton, que quede claro. Un abrazo, carnalito. Señoras y señores, llega con ustedes el Chiriguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiriguaro?
Una vida más, Chiriguaro, para todos en la nave. En unos programas atrás, hablaron de la difunta Correa. Es verdad, veníamos hablando hace semanas de justamente la difunta Correa. Hablamos del santuario, de cómo la gente llevaba cosas. Hubo fotografías,
impresionante,
creo que
de Lunita.
Lunita suburbana.
Carros.
Carros.
Motos.
Apartamentos.
Casas.
Sí.
Familias.
Familias enteras. Te agradezco a la familia, te la voy a dejar acá. Sí. Bueno, en Costa Rica tenemos el santuario de la Virgen de los Ángeles, de la cual la celebración es el 2 de agosto.
Ajá.
La tradición es realizar una romería desde cualquier lado del país, caminando hasta la basílica. En este lugar se encuentra una naciente de agua bendita.
Ajá.
Ay, justo que andábamos necesitando en Veracruz,
sí.
¿no? Mire, usted no hubiéramos...
Aquí le sale sola.
Sola. No hubiéramos,
natural.
No hubiéramos molestado al cura.
Sí, claro.
Pero sí. Bueno, y que se volvió... Igual había que ir hasta allá a buscarla, claro, ¿no? Sí, entonces, sí, hay gente que va con bidones, se agandalla y así. Bueno, que se volvió obligatorio para todos los católicos llevar de esta agua para curar todos los males, bendecir todos los lugares. Ah, pero esto es un éxito. Sí. Puta, qué ofertón, funciona a varios niveles. Ajá. La Virgen, ¿cómo se llama esta Virgen? La Virgen de los Ángeles. Eso no sé. Pero bueno, está el agua ahí a disposición. Mi mamá, que es fan from hell, no sé si el término fan from hell aplica para ser fan de una virgen, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, ahí está.
Sí.
La muda hace con la cabeza como que sí, como que todo es compatible. Perfecto. Mi mamá, quien es fan from hell de la Virgen de los Ángeles, tradicionalmente realizaba dicha romería.
Ajá.
Íbamos para allá, y venimos para acá. Y luego pasaba a llevarse una pichinga de agua para la casa. Entonces, claro, vieron esas cosas que las madres muy emocionadas, las abuelitas, la gente de fe, llega a las casas y dice: traje agua bendita de la Virgen, de toda emocionada, como diciendo, te estoy haciendo un regalazo. Y tú dices, ah, sí, ma, que sí, échala por ahí, claro. Sí, o sea, les traje una virgencita, fui a Zapopan, les traje una virgencita. ¿De qué tamaño estamos hablando, señora? No, no, menos de un metro. Bueno. Está bien, la puedes poner ahí,
en el jardín.
Déjenla en el jardín, detrás no del árbol. Güey, no tienes jardín. Ah, es verdad, es un depa.
Sí.
Bueno, en el balcón.
Sí.
Sí, no tienes balcón. No. Bueno, la dejamos en el garage unos días hasta que dispongamos dónde ponerla, ¿no? No, qué padre. Pero bueno, uno llega con toda la intención de hacer el bien, de llevar bendiciones. Sí, bendiciones para todos. Traje virgencitas, traje imanes del lugar, de la procesión. Traje una rama de olivo, que es, no sé qué pedo.
Ah, la rama de olivo está mejor.
Sí, va para adelante,
Pero son ramas.
El agua bendita también, porque
el agua bendita también.
Pero sí, pero bueno.
¿Se puede beber?
No, yo le diría que no. No sé, el origen. Aquí es un origen natural que fluye naturalmente de algún lugar. Así que, bueno, conseguir para bendecirse por dentro,
claro,
¿no?
Claro.
Se la pongo un whiskito y queda el whiskito bendito. Agua de vida.
¿Sabe qué?
Bueno, hasta allá para conseguirla, y entonces viene, pero me tocó devolverle del santuario hacia la casa a muy altas horas de la noche, 5 horas de viaje. Mm. Ah, es la madre que dice: hijo, ¿me llevas al santuario?
Sí.
Oh. Madre autonómica, o sea, ve sola.
Es lejos, claro.
Lejos, sí, es lejos. Bueno, a mitad de camino y en medio de la nada, como a la 1 de la mañana, el carro se me sobrecalentó, totalmente entró a echar humo por todas partes, como peluche derretido. Pero por lo que tuve que parar para echarle agua al radiador, con la sorpresa que la única agua que llevaba en todo el pinche carro era el agua bendita. Y bueno, el agua
está bien.
Es una bendición.
Total.
Si no, ahí es cuando el agua realmente se vuelve bendita.
Claro,
porque si no fuera por esa agua, usted está cagado.
Sí, sí.
Así que
hay que ver, eso su madre le deja utilizar.
Obvio, y me imagino la Virgen con la manito en la cintura diciendo: pa' todo usan, ¿eh?
Claro.
Ah, sí, luego dicen, ¿no?
Sí.
Ya te quisiera ver, ¿no? Si todo muy ateo, muy agnóstico y sí, ¿no? Ah, bueno, y entonces yo la miraba a mi madre.
Ajá.
Mi madre me miraba con un rostro como diciendo: ni se te ocurra, o sea,
nos quedamos aquí.
Ponle miados, pero el agua bendita, sí. Entonces yo le dije: ay, madre, la única agua que tenemos aquí es la de la pichinga, del agua bendita. Tocó echarla y seguir camino. Bueno, dijo mi madre resignada, porque entendió lo mismo que ustedes, que la bendición pasaba por ese lugar.
Sí.
Bueno, esperando encontrar un lugar.
El carro.
Sí, donde volver. No, el carro parecía que le había puesto una gasolina Millennium 3.8 octanos, 99 MHz of the record mundial. El auto hacía. Digo, pues si es agua de
no, bendita.
No, pero es bendita, güey. Eso le va para todas partes.
Claro.
Lo cual no está muy chido que vaya para todas partes, porque quiere decir que tiene el motor totalmente tronado, pero va por donde debe ir,
claro,
y bendice toda la ignición. Bueno, y entonces, esperando encontrar algún lugar donde volver a llenar el agua en la pichinga, porque sabía que si ustedes están preguntando qué es pichinga, igual que todos nosotros, imaginamos por contexto que es una especie de recipiente,
póngale,
¿no? Bueno, y entonces
porque necesitamos llegar con
la pichinga
agua
en la
bendita,
mano.
Claro.
Es que estar con la pichinga en la mano a mí me suena como otra cosa, pero No, pura no. vida, maes. Sí, estamos sí, sí, en Tiquicia, sí. Vamos. Entonces, necesitamos llegar a otra parte. Sabía que mi mamá me esperaba despierta con mucho anhelo. ¿Dónde la esperaba despierta? ¿En el carro?
No fue. No usted le fue a buscar el agua
bendita. Usted le fue a ver... usted solo...
Fue a buscar...
O sea, no fue de las madres que dicen, me tienes que acompañar a la Virgen de los Milagros. ¿Cómo es la Virgen? Ya, y a la madre le dijo, ve a buscar el agua bendita a la Virgen.
Sé que sí.
Y cuando usted llegó, la coartada fue, no te traje el agua bendita porque lo sepa el agua del radiador.
No, llévele agua.
Chiliguaro, está compre en un Oxxo, claro, un litro de agua que se la bendice a alguien por ahí. Claro. Bendígala usted mismo.
Póngale.
Levántela.
Claro, fíjese, debe haber tutoriales en YouTube.
Totalmente. ¿Cómo el Vaticano mismo debe tener en su página oficial cómo bendecir agua en caso de emergencia y que no haya ni en 500 kilómetros a la redonda ningún cura. Es muy raro esto en Latinoamérica. Si usted dice en 500 kilómetros a la ronda no hay un cura, está rarísimo.
Igualmente se lo puede bendecir su madre. Todas las madres latinoamericanas bendicen todo ellas.
Totalmente. Mamá me estaba esperando.
Claro.
Con mucho anhelo. Lo que esperaba en realidad no era su hijo, sino el agua bendita. El único lugar abierto donde pude encontrar agua a esas horas fue en un nightclub, un prostíbulo, casi al lado del camino. Y yo le decía, señoritas, disculpen, vengo por agua. Ah, sí, en el grifo, pero... Y sonaba sospechoso. Dice, pero ¿quieres un...? No, no, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Quiero agua nada más. Agua bendita.
¿Me
por
la puedes
días,
decir?
Semanas y meses vi a mi mamá repartir de esa agua a todas las amigas.
Ajá.
Diciendo, traje, mi hijo trajo agua bendita de la Virgen de los Ángeles.
Lo importante aquí es la fe, ¿entiendes?
Y lo que... totalmente. Yo, con las palabras del señor Lagartija, creo que está todo dicho. Aquí no importa dónde viene el agua, sino la fe que le colocamos a ese líquido elemento tan vital que en un momento nos puede salvar. Como dejarlos en medio del camino, yo me haría un poquillo de bote, le daría un poco de fe.
Sí.
Total, yo me parece que se lo ha ganado la Virgen de los Ángeles.
Sí que sí.
No lo ha dejado en medio de la carretera.
Exacto.
Cabrón, sea agradecido. Rece tres Padre Nuestros, dos Ave Marías y un Virgen de los Ángeles que debe tener una oración particular.
Una oración,
Se lo merece. Un abrazo para el Chiliguaro de San José de Costa Rica.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Crono de Puebla, México.
¿Cómo está, Crono?
Bien, muy bien. Dark Nights of Dark Morning, disculpen, pero aquí
con
llegó
campanita.
El Crono con su OK de Durazno. Crono está con campanita paseando por Puebla. Nos parece bien que siga este paseo interminable.
Sí.
Crono, Puebla, campanita.
Se acerca Halloween.
Tantos lugares bellos para conocer y visitar.
Sí.
Y Halloween que está a la vuelta de la esquina.
Sabes
como
que
diríamos, así que agua bendita para todos. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Nela Canela, por Angie Secreta, por La Muerte Peregrina, por el Ifrit, por la Titi Viajera, por el Firulais, por el Maleante de Orange County, por Waliwa, por el Warcelo, por el Pendejo de la Apuesta, por el Cholo Sin Barrio, por el Game Over, por la Pequeña Liz, por Aurorita, por el Juguetero, por la Titi Viajera, por el Tío Juan. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde me asumimos por la FAPRA, por nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo suntuosa, espumosa, caótica. De que, por ejemplo, digamos que, salto de línea, cerrando comillas, jamás abiertas. Creo que necesita un corrector de estilo, ¿eh?
Pero claramente, y hoy es el día, señoras y señores.
Perfecto.
El día del corrector de estilo. Es increíble, ideas de todo. Pero bueno, se celebra el 27 de octubre en México, España y Argentina. La fecha se eligió por coincidir con el natalicio del pensador humanista Erasmo de Rotterdam.
¡Qué corrector!
Reconocido por su dedicación a las labores editoriales. Se celebra desde el 2006, el Día del Corrector. Y en 2011 se celebró el primer Congreso Internacional de Correctores de Estilo en Buenos Aires, Argentina. Debe haber sido eso una locura. Un corrector de textos, también corrector de estilo, corrector de pruebas, corrector de originales, editor o corrector, es el profesional de la edición que revisa y corrige los textos en diversas fases del proceso editorial. Quiero hacer aquí primero un saludo enorme para Kim Búa de Tuzla, claro, Gutiérrez Chiapas, que es correctora de estilo, que es una grandiosa y preciosidad tuzteca, a la que le mandamos un beso grande. Y para mí, decir corrector de estilo es decir Kim Búa.
Totalmente.
Dice, de acuerdo al editor alemán Kurt Wolf, los requisitos del editor son un nivel educativo superior al universitario, familiaridad con la literatura universal, capacidad de juicio independiente, bien fundada respecto a los valores literarios, combinada con la capacidad de distinguir lo original y lo imitativo, lo auténtico y lo artificial, y sentido del olfato y comprensión frente a las tendencias visionarias de su tiempo. Wow. Según el editor, también debe ser capaz de expresarse con claridad de forma escrita, de encontrar la forma más adecuada de presentar un autor y un libro a la crítica, a los lectores y a las librerías.
Ajá.
Puta madre, yo me estresé ya de solo pensar todas las responsabilidades.
¿Existe una persona así?
O sea, Kim Búho, nosotros hacemos cualquier cagadero y detrás de cada uno de aquellos que se creen escritores, que son escritores, que escriben, etcétera, que escriben en periódicos, en revistas, hay una Kim Búho que es pinche cagadero a eso, hijo de puta. Para que luego uno diga, qué bien escribe, qué bien escribe. Bueno, ahí en las sombras, un beso grande para Kim Búho en su día, yo no sé si sabían que había un día del corrector de estilo. Otra correctora de estilo muy capacitada es la Licea. Le mandamos un abrazo grande a la Licea. Y también en parte a Emanuel Oblón, que como traductor también a veces debe hacer correcciones de estilo por los cagaderos que hacen las plumas más selectas del mundo. Así que gracias a todos y todas por estar ahí en las sombras, sin llevarse los laureles, pero formando parte de ellos, ¿no?
Sí,
damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Forastero sin hogar. Un abrazo grande al Foras. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.